Eclesiastés capítulo 10. Estudiando el reino de Salomón en el Testamento Antiguo, como nosotros hicimos en Primero, Segundo Reyes, Crónicas, se nota que durante su vida no había guerras, sino que Salomón mantenía tiempos de paz y de estabilidad, en que casi todos prosperaban, hasta económicamente. Eran también tiempos de construcción de edificios gloriosos y una gran expansión en la influencia de Israel. Antes de empezar el capítulo para hoy, vamos a Primero de Reyes capítulo 4 para ver un resumen de esto. Primero de Reyes 4:20. En Primero de Reyes 4:20 dice: Judá y Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud. Entonces la promesa de Abraham ya estaba cumpliéndose. Dice que el pueblo estaba comiendo, bebiendo, alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Ya tenía toda la tierra que Dios prometió. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. 22 dice, la provisión de Salomón para cada día era 30 corros de flor de harina, 60 corros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas. Sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Esto es comida para mí suficiente por más de un año. Pero así se comieron en un día. Dice, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Esa paz era la clave de su prosperidad, su estabilidad. Salomón es está conocido por su dominio productivo, conseguido por su gran sabiduría en los asuntos del gobierno. Y aquí, en el capítulo 10, Dios quiere comunicar a ti, hermano, hermana, y a mí, algo de esa gran sabiduría para tener un dominio productivo en tu familia, en tu negocio o en tu ministerio. Versículo 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Sabiendo que la reputación de uno, su estabilidad, su capacidad de gobernar en el pasado, abrirá grandes oportunidades en el futuro. En los negocios siempre quieren decir, pues, ¿quién es ese negocio? ¿Quién es esta persona? ¿Qué ha hecho en el pasado? ¿Cuál reputación tiene? Salomón aquí habla de la necesidad de vivir siempre con cautela, con cuidado. Uno que es conocido como persona seria, con años, décadas de reputación buena, pueda manchar o perder su buen nombre con un solo error. Y ese error está presentado como moscas muertas en un perfume costoso. El propósito del perfume es, claro, dar un olor bueno, pero por las moscas muertas, el perfume valioso de repente pierda todo su valor. Salomón estaba enterado del error de David, su padre. De hecho, Betsabé, la madre de Salomón, es la mujer con quien David cometió el adulterio. Y hablando de David, en 1 Reyes 15:4, dice: Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él, está hablando de Salomón, y sosteniéndolo en Jerusalén. Por cuanto David, ahora viene el perfume del nombre de David, David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida. Ojalá que se pudiera poner un punto. No es un punto, es una coma. Salvo en lo tocante a Urías el Eteo, el nombre de David está aquí presentada como un perfume costoso, pero en medio de él se ve las moscas muertas. Urías, ¿quién es Urías? El hombre que David mató después de robarle su esposa. El punto es que si tú eres una persona seria, desarrollando un dominio productivo con tu buena reputación, prosperando en tu familia o en tu negocio, hasta en tu ministerio, con un momento insensato, puedes dañar tu reputación de manera casi irreparable, con errores que puedes lamentar por el resto de tu vida. Versículo 2. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. La izquierda y la derecha son símbolos del bien y del mal en muchas partes de la Biblia. Se ve esto cuando Cristo está dividiendo los cabritos y los corderos. Aquí dice simplemente que el necio tiene la tendencia de tomar la decisión equivocada. Ya es su hábito. Jamás ha aprendido a mirar con cuidado y analizar las cosas bíblicamente, sino que con los sentimientos del momento lo decide y por lo tanto siempre está viviendo tratando de recuperarse de sus errores. Es claro que tales necios pasen años perdiendo su tiempo y jamás avanzando un dominio productivo. Versículo 3. Y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Aun cuando el necio no se da cuenta que está viviendo como un fracaso, es evidente a todos los demás. Tal vez él se cree que es simplemente la mala suerte. Sí, he tenido mala suerte. Pero todo el mundo será enterado de su reputación destruida por ser necio. Tales personas jamás producen un dominio productivo. Versículo 4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Es un punto muy importante, que la humildad es la llave de la sabiduría. Salomón, como un gran emperador, tenía que investigar problemas, fallas en su gobierno, y seguramente vio hombres que huían en un pánico en vez de explicar lo que pasó. Dice que esto es casi siempre un error. Si eres inocente, explícalo con calma. Eso es lo que pasó, no fue mi culpa, y todo se aclarará. Si has cometido un error, mejor confiéselo de una vez, diciendo con calma, fue mi error, es mi culpa. Con un poquito de humildad puedes ganar el favor y mejorar tu reputación en vez de perderla para siempre, huyendo de la situación como cobarde. Proverbios 25:15. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Quiere decir que la lengua blanda es muy, muy poderosa. El príncipe, o en tu caso, tal vez el jefe de tu trabajo, sabe que nadie es perfecto. Es mejor simplemente responder con humildad y honestidad, y puedes mejorar tu reputación en medio de un gran error. Versículo 5. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error en mando del príncipe. La necesidad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Salomón tenía grandes experiencias en los negocios y en los gobiernos, y no solamente en Israel, sino tenía relaciones familiares con los países alrededor, con todas estas esposas. Y hermanos, en este mundo caído van a haber hombres y ahora mujeres en posiciones muy, muy altas, cuando son personas totalmente incompetentes. A lo mejor muchos están riendo y ya lo tienen, tal vez en su trabajo, sobre ti. Son personas que deben de estar despedidas, porque no saben lo que hacen. Pero en la providencia de Dios, ahí están, causando problemas. No te asustes. No te entres en una larga charla sobre la estupidez de estas personas, sino con calma acepta la situación como es y maneja el necio como puedes. 5, otra vez. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanando del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. La implicación es que el rico debe de tener la posición de influencia y de dominio, y no el necio. En la cultura hebrea, tener riquezas era una evidencia de que uno sabía cómo manejar bien sus asuntos, cómo invertir su tiempo, su dinero, y por lo tanto era una persona responsable cuando tomaba decisiones fuertes, que sabía cómo reaccionar con sabiduría y cómo extender un dominio productivo. Si pudo hacerlo bien en su familia, por ejemplo, sería tal vez calificado para ser un líder en la iglesia. Eso es lo que dijo San Pablo. No un neófito y no un hombre que tiene una casa que es un desastre. Si no puede gobernar su casa, ¿cómo va a ayudar a gobernar en la iglesia? El necio puede perder todo lo que tiene con multas, con casos legales y gastos imprudentes, como se ve hoy en día en los Estados Unidos, con muchas ciudades grandes cayendo en la bancarrota. Otra gran ciudad en esta semana se anunció, se va a la bancarrota, porque sus líderes han vivido por décadas en necedad y falta de sabiduría. Jamás en la historia de este país hemos tenido tantas ciudades grandes cayendo en la bancarrota. Es que la gente no sabe analizar las cosas. Viven como necios. Versículo 7. Vi siervos a caballos y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. A veces todo es al revés, boca abajo, con los necios arriba y los sabios abajo. No te sorprendes. Estas cosas pasan. No es causa de quejar ni burlar. Acéptalo por el momento, sabiendo que era simplemente un error de alguien más alto que dio posiciones de autoridad a las personas equivocadas sin pensar bien. A veces se ponen su cuñado en la posición o su primo por la petición de un abuelo o algo, y ahora tiene esa persona miserable en una posición alta. O también puede estar el juicio de Dios, poniendo líderes incompetentes sobre un pueblo por su infidelidad a los preceptos santos. Eso Dios nos explicó claramente en Isaías 3:1. Dice, porque he aquí el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte. Eso es como Salomón. Era un sustentador, producía mucha riqueza. Todo sustento de pan y todo socorro de agua. El valiente y el hombre de guerra. El juez y el profeta. El adivino y el anciano. El capitán de 50 y el hombre de respeto. El consejero, el artífice excelente. Y el ave orador. Y les pondré jóvenes por príncipes. Y muchachos serán sus señores. No está tratando de insultar a los jóvenes, simplemente está diciendo que se pone gente que no sabe nada, no tiene experiencia, no tienen sabiduría, se ponen sobre posiciones muy importantes. Y eso tenemos en muchos países del mundo ahora. Un mal gobierno de personas sin experiencia ni astucia es algo que Dios puede imponer como consecuencia de años de apostasía. Años de provocar a Dios con una indiferencia a su santa ley. Y esto es algo que podemos ver en muchas partes del mundo de hoy. Especialmente, si está mirando la noticia, es especialmente en los países de musulmanes. evangelizando en las calles, tratamos de tener respuestas a las doctrinas erróneas de diferentes sectas y religiones falsas. Y muchos están preparando en esto, pero para los musulmanes ahora ni tenemos que estudiar, ni tenemos que analizar lo que dicen. Es evidente que no saben nada de gobiernos sabios. Es evidente que no pueden mantener un dominio productivo. Anoche mi esposa fue a una reunión de misiones con un misionero visitando de Egipto. Estaba en una casa hasta tarde en la noche y él explicaba cómo las cosas están deteriorando cada día en toda la región de Egipto allá. En Egipto, hermanos, más y más los musulmanes andan matando a los musulmanes. Y en Irak, si estudio un poco lo que está pasando ahí, cada día se escucha más y más de musulmanes matando a musulmanes. Antes mataban a cristianos o se mataban a judíos. Ahora dedican todo su tiempo matando los unos a otros. En Siria, los musulmanes constantemente destruyen otros musulmanes. Y es peor ahí, andan destruyendo la infraestructura de sus pueblos. Sus economías se arruinan. Miles y miles de familias huyen como refugios, causando problemas para otros países con estos desastres humanitarios. Y el mundo que tiene un poco de corazón dice, no podemos dejar a estas personas muriendo ahí en el desierto, tenemos que hacer algo. Pero es consecuencia de los musulmanes. Ahora, la religión de Islam es fácil de refutar. Si yo hablo con uno de ellos y yo digo, mire, no me digas nada. No me importa si tiene argumentos de astucia. Ni lo voy a evaluar, ni voy a escuchar. Solamente voy a responder lo que Cristo dijo en Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí está el clave. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recojan uvas de espinos o higos de abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. El misionero de Egipto explicó anoche cómo Islam no es solamente un árbol malo, sino que es casi un árbol muerto ahí. No puede producir la estabilidad de un dominio productivo, sino que más y más se produce la destrucción, la matanza y la miseria. Su propia gente no quiere quedar en sus países. 8. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Esto está hablando de maneras de atrapar a otro como se atrapa un animal con un hoyo. O al que trata de abrir una pared para robar de otro, dice que va a perder de manera inesperada como con una serpiente. El punto es que siempre hay una manera más sabia de conseguir lo que quieres. Si piensas un poquito, es necesario amar a tu prójimo y respetar sus derechos. Y hermanos, tenemos que recordar que este libro de Eclesiastés tiene algo de la sabiduría más profunda que el mundo jamás ha visto. Y grandes hombres de presidentes de países, de imperios, han estudiado esto por siglos. Y le ha ayudado a gobernar bien. Es inútil emplear estas técnicas chuecas para avanzar tu dominio, sino que serás descubierto y arruinarás tu reputación para siempre. Un dominio productivo se construye con honestidad, con la ayuda de Dios y no con la guía del diablo. Versículo 9. Quien corta piedras, se hiere con ellas, y el que parte leña, en ello peligra. Esto no es solamente literal, sino que es simbólico. Cortar piedras habla de las marcas de las propiedades en estos tiempos. Se pueden ver algo que se llamaba linderos. Linderos eran grandes piedras que usaban en estos tiempos. Salomón dijo en el libro de Proverbios 23:10, no traspases el lindero antiguo, ni entras en la heredad de los huérfanos. En otro lugar, 22:28, dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Los linderos eran marcas de los límites de propiedad que usaban en la antigüedad. Eran piedras grandes. Moviéndolas o rompiéndolas era una manera de robar tierra. Es como los que hoy en día andan tratando de falsificar las escrituras de diferentes casas o tierras. Obviamente eso no es manera de extender un dominio próspero, sino que es un juego de necios. Yo conozco personas que pasaron tiempo en la cárcel por esto. Versículo 9. Quien corta piedras, se hiere con ellas. El que parte leña, en ello peligra. Partiendo leña también es simbólico. Habla de personas que buscan maneras de promover divisiones, dividiendo a gente, produciendo contiendas, o en un negocio, o en el gobierno, o hasta en un ministerio para manipular. No se puede alcanzar la victoria con estas tácticas, sino que garantizado todo explotará en tu cara. Versículo 10. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. También Salomón está comunicando sabiduría por medio de analogía. Está diciendo que muchos salgan a las calles o se entran en relaciones y quieren forzar su punto. Voy a forzar a este hermano a entender mi punto. Voy a forzar a mi esposa. O como, por ejemplo, estos musulmanes que están constantemente en las calles en Egipto. Mi esposa dijo que anoche el misionero dijo que donde están en las calles hay un olor terrible porque todos están viviendo ahí y no están limpiando el lugar. O hablando de los que meten sus bombas en Irak o en Siria, usen herramientas no muy afiladas para conseguir sus metas y no consigan nada. Solamente terminan matándose los unos a otros, destruyendo sus países. Y el mismo puede pasar en una familia, con esposa y esposa, usando herramientas no muy afiladas, destruyéndose. Israel bajo Salomón jamás tenía estos disturbios. Al contrario, todo era calma, estabilidad. Bajo Salomón, en que todos estaban prosperando. Salomón entendía el dominio productivo. Y en este libro quiere comunicarlo a ti, hermano, y a mí. Con la sabiduría usarás herramientas más afiladas para conseguir tus metas. Producirás un dominio productivo, fructífero, en que muchos recibirán beneficios. Cuando usas estas herramientas no, digamos, muy afiladas, todos van a sufrir. Esto se ve en los países. El mismo puede pasar en una casa. Gente peleando con estas herramientas no afiladas y causando problemas para todos, salpicando sobre ellos con una raíz de amargura. 11. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Es un poco enigmático si no vive allá. Esto no está simplemente hablando de víboras y el que tiene la flauta para encantarla, sino de personas difíciles también. El flautista sabía cómo manejar una serpiente venenosa, y era interesante para otros observarlo. Pero sin astucia, la serpiente se mordía el flautista y se perdió las propinas. Y así también contigo. Si no aprendes cómo manejarte con una serpiente que anda sobre dos piernas, o sea, una persona venenosa, hay manera de encantarlos para que no se muerden. Y esto es algo que el sabio aprenderá. Hemos visto ejemplos de estos en la Biblia cuando Abigail quería calmar a David. David estaba dispuesto a destruir la familia de Abigail, su esposo y todo. Y ella vino muy humilde, ofreció diferentes comidas y todo fue calmado. Después su esposo murió y David terminó casándose con ella. También cuando Jacob iba a ir a Egipto, dijo a sus hijos, pues lleva todos estos productos allá, empezando de manera amigable y no arrogante, no diciendo, tú no sabes quiénes somos nosotros, nosotros tenemos la promesa de Dios. No, se va con humildad. Los necios jamás aprenden esto. 12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina garantizada. Hay una gran diferencia entre las palabras del necio y las palabras del sabio. Los necios siempre están peleando en los negocios, en la familia, hasta en los ministerios. Pero el sabio sabe comunicar bien con sus palabras, con gracia, con inteligencia, extendiendo un dominio productivo. Versículo 13. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla, nocivo desvarío. El necio solamente va a dañar, herir con sus palabras. En medio de un gran problema, en vez de mejorar la situación, el necio solamente va a derramar gasolina sobre el fuego. Vamos a Proverbios 26, donde Salomón escribió más ampliamente sobre esto. Y vale la pena analizarlo, porque estas cosas pasan en cada generación. En Proverbios 26:20, dice, sin leña, y esto es evidencia que estamos hablando de madera, de leña. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego y el hombre resignoso para encender contienda. Eso es la apariencia del necio. Las palabras del chismoso son como bocados suaves. La gente quiere escuchar a veces. Cuando tú deberías de decir, ¿sabes qué? No quiero escuchar de esto. ¿Tiene problema con el hermano? Pues vaya a hablar con él. Y penetran hasta las entrañas como escoria de plata hecha sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. 24. El que odia disimula con sus labios. Viene con la sonrisa. ¿Cómo estás, hermana? Mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le crees. Porque siete abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación, otra vez garantizada. Eso solamente es mi comentario, no está ahí. El que cava fosa callará en él. Y eso es evidencia de que estas analogías están hablando de esto. El que cava fosa callará en él, y el que revuelve la piedra sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Si tu hermano, si tu hermana, siempre tienes contiendas en tu familia, en tu trabajo, en tu ministerio, tienes que preguntar si quizás el problema eres tú. Si no has aprendido cómo extender un dominio productivo. Si vives con la lengua muy afilada, traficando en los chismes, tienes que saber, es una promesa, serás tú que terminarás sufriendo más que todos los demás. 14. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser, y quién hará saber lo que después de él será. El necio puede jactarse de lo que va a hacer, que lo va a lograr, en su arrogancia, pero como dice en el libro de Santiago, es mejor simplemente decir, haré esto si Dios quiere. Santiago 4:13, vamos ahora los que decís, hoy mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Estos ignoran la soberanía de Dios. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo. Cuando estamos evangelizando en la calle, es muy común hoy en día decir, ¿sabe usted que cada día 1,500 personas se mueren? Y uno de esos días estarás en esta estadística. Ciertamente es neblina nuestra vida que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos o haremos esto o aquello. Santiago tenía que repetir mucha de esta sabiduría otra vez en el Nuevo Testamento, porque con cada generación viene nueva generación de necios. Según Salomón, la sabiduría es algo que los padres deben de enseñar a sus hijos. Pero desafortunadamente, los padres no pueden comunicar algo que no han aprendido por descuido. En Proverbios 22:15, la necedad está legada en el corazón del muchacho, mas lavada de la corrección la alejará de él. Entonces dice que no tienes que esperar hasta que alguien enseñe la necedad a sus hijos. No, ya se vienen, es parte del paquete. 15. El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Todo es difícil para ellos. Los necios no aprenden cómo trabajar con astucia. No estudian, no observan, no hacen preguntas, no piden la ayuda de Dios. Y dice que por sus muchas distracciones ni pueden seguir el camino a la ciudad. Se le manda a la ciudad para hacer algo y por una distracción se pasa todo el día en otro lugar. 16. ¡Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana! Bienaventurado tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen ahora para reponer sus fuerzas y no para beber. Cuando tienen su comida en la mañana es para fuerzas, para alimentarse para el día, no es para empezar una emborrachera. Esto está comunicando cómo el gobierno de un país, de una familia, de una iglesia, puede ser una gran bendición o un desastre, dependiendo de la sabiduría del liderazgo. Piensan jóvenes que están aquí antes de casarse con alguien. A ver, ¿tiene quizás un poquito de sabiduría? Bueno, está muy guapo, bien, pero ¿tiene sabiduría? Si los líderes no son siervos, si no son personas serias, si solamente buscan los placeres de la carne, como dice aquí, comen no para reponer sus fuerzas, sino para emborracharse. Quiere decir que están bajo el juicio de Dios. Y tú no quieres vivir con esto. Si lo puede evitar. Los que pasan su tiempo tomando excesivamente van a producir una larga lista de errores costosos. ¡Ay de la familia o del negocio gobernado por uno que caiga en esa trampa de la bebida excesiva! En vez de producir un dominio productivo, tendrá una serie de miserias vergonzosas. Salomón no estaba 100% en contra de todo alcohol, lo estudiamos la semana pasada, pero para los que no pueden beber sin problemas, dijo que será su ruina si no le dejan en un lado. Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la sidra aborrotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Entonces una persona puede estar llevada poco a poco y ni saber por qué mi vida está arruinada, qué está pasando. A lo mejor tengo mala suerte. Proverbios 22:29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratadoro de ojos? Almoratado de ojos, perdón. Eso quiere decir que pasando muchos años se puede reconocer a un alcohólico simplemente por su cara. Para los que detienen mucho en el vino, Entonces, eso no es una persona que toma de vez en cuando un poquito de vino con su comida. Dice que detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mistura, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá. Y como áspid dará dolor. Y esto también es importante para los jóvenes. Considerar esto antes de casarse. Si tú tienes un novio o una novia que es una persona muy guapa, muy amable, pero tienen problemas ya con la bebida, es mejor pedir la ayuda de Dios para alejarte de esta persona mientras hay tiempo y que no te cases con una pesadilla. 18. Por la pereza se cae la techedumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino alegre a los vivos y el dinero sirve para todo. Así es la pesadilla de vivir uno con uno engañado por la bebida excesiva. Hay negligencia de las cosas importantes. Ni se sabe que está descuidando su familia. Su casa más y más es una ruina. Y ni sabe que él o que ella es el problema. ¿Por qué tengo tan mala suerte? Puede pasar horas largas con la bebida y la comida, con sus festejos, pero jamás puede llegar al dominio productivo. Y aquí dice algo interesante del dinero. En 19, dice, y el dinero sirve para todo. Y muchas iglesias modernas de la prosperidad agarran esto, pero no se fijan de que está en medio de un contexto de necios. El dinero sí es una herramienta, pero no sirve para todo. No te vas a comprar la salvación con dinero. Último verso del versículo 20, estamos llegando al fin. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey. Recordando que Salomón mató a su hermano. Ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. ¿Qué quiere decir? Finalmente, habla de las quejas, las murmuraciones en contra de las autoridades de tu vida. Puede ser tu jefe, puede ser sus padres, puede ser que unos jóvenes están en un cuartito hablando de la necesidad de sus padres y alguien está escuchando. Siempre habrá personas sobre ti que cometen errores, hermanos. Eso es lo que dice. Así es la vida. Acéptalo. El necio pondrá su boca en acción quejando y murmurando hasta que todo el mundo sepa de su necesidad. Pero el sabio pensará, no sé por qué el liderazgo sobre mí es tan incompetente. Pero seguramente Dios tiene sus razones y toca a mí orar y esperar algo mejor. Doctrina. Salomón entendía el dominio productivo. Y Dios ha incluido ese libro con los proverbios para invitar a cualquier persona que quiera aprender estos secretos, que siempre están aplicables al gobierno, al negocio, a familias, a ministerios. Terminamos el último capítulo con un contraste. En Eclesiastés 9:18 dijo, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. El opuesto de la sabiduría es el pecado. El temor de Dios es el principio de toda sabiduría. Dios te ha dado todo, hermano, todo lo que necesitas para alcanzar un dominio productivo en tu vida. Si esto es lo que tú quieres con todo tu corazón. Pero si tú decides caminar en la necedad, será evidente a todos. Aplicación. Hay uno más grande que Salomón en este lugar. Y esa persona es Cristo Jesús. El que puede poner en ti la sabiduría. Es sabiduría vivir sujetado al dominio de Cristo. Vas a terminar sirviendo a alguien, solamente si estás sirviendo a sí mismo como necio. pero vas a servir a alguien. Muchos terminan sirviendo al diablo. Es más sabio servir al rey. Primero de Corintios 1:13. Último verso dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Cristo Jesús es tu sabiduría. Justificación, santificación, redención. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríase en el Señor. Si tú quieres vivir arrepentido en Cristo Jesús, libre de la necedad, pasa adelante en un momento, queremos orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por la sabiduría que tú has revelado por medio de ese gran rey Salomón. Claro, tuvo él sus problemas, pero gracias, Señor, que tú has grabado por todas las generaciones, Señor, esta sabiduría para cualquier persona que tiene interés de alcanzar esta sabiduría, de tener un dominio productivo en su vida, para ser una bendición a mucha gente y no simplemente producir problemas, salpicando a todos en su alrededor con sus problemas. Ayuda, Señor, si hay alguien aquí que tiene que arrepentirse en esta mañana, ayúdale, Señor, a humillarse y pedir perdón y pedir la capacidad de cambiar su vida. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.